En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es miércoles 8 de mayo del 2024 y estos son los temas del día. Claudia Sheinbaum asegura que las elecciones del próximo 2 de junio son un mero trámite para que ella sea la próxima presidenta de México. La actriz de cine para adultos Stormy Daniels testificó ayer en el juicio contra Donald Trump y así se vieron cara a cara por primera vez desde que explotó este escándalo político. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Nosotros no los tomamos en cuenta porque pues todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia y desaparecer la educación pública.
Apenas en diciembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba así de la prueba PISA. Y es que el último informe del Programa Internacional para el Seguimiento de los Alumnos mostró que los estudiantes en México tuvieron retrocesos en matemáticas, lectura y ciencias y obtuvieron puntuaciones inferiores al promedio de la OCDE. Según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México resultó tener un desempeño mucho más bajo que la media de los 81 países en donde se realizó la prueba en materia de lectura y ciencias. Especialmente, pues mal en matemáticas, en donde se retrocedió hasta los niveles del 2002 y ocupamos el puesto 51. México sacó 395 puntos en la materia de matemáticas. Con esto, retrocedió 14 puntos con respecto a los 409 que había obtenido en 2018. La prueba mide los conocimientos adquiridos y las capacidades para aplicarlos en estas tres materias en jóvenes de entre 15 y 16 años y los compara con el informe anterior de 2018. Sin embargo, la última edición de la prueba estuvo influida por la pandemia que obligó a los alumnos a estar estudiando vía remota. Además de descalificar los resultados de esta prueba, el presidente aprovechó para atacar a algunos de los que considera sus opositores.
Es como si yo tomara en cuenta una opinión del Fondo Monetario Internacional o una encuesta de GAISA, ándale, gracias por la ayuda, o un editorial del Reforma.
Ante este escenario, un intercambio de cartas entre el director de Educación y Habilidades de la OCDE, Andreas Schleicher, y la presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Silvia Valle, desconcertó a profesores y especialistas en políticas públicas en materia educativa, ya que todo parecía indicar que México no participaría en la prueba PISA del 2025. El 26 de abril pasado, Schleicher le envió una carta a Valle en la que le manifestó que la participación de México en la próxima ronda PISA 2025 está en riesgo porque tenía entendido que los preparativos necesarios para implementar el estudio se habían suspendido. Señaló también que la decisión de participar en PISA 2025 puede esperar hasta finales del 2024, pero solo será posible si México realiza una prueba de campo este año y para ello es fundamental que los preparativos comiencen ya en estas próximas semanas. De acuerdo con la OCDE, la prueba de campo es una parte esencial de los preparativos y asegura que México tenga lista una versión nacional de los instrumentos para poder participar en PISA 2025. Pero ayer, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México sí participará en la prueba PISA, lo cual fue una buena noticia, y dijo que se seguirá apoyando todo lo que tiene que ver con la educación.
Sin ningún problema. O sea, todo lo que tenga que ver con la educación se apoya. He estado viendo eso, de que hablan de que no vamos a participar, pero sí, no sé en qué consiste.
¿La prueba piloto?
Sí, ya sé, pero que no se acepta ahora.
Este evaluador dijo que no correspondía al nuevo sistema educativo, entonces que no iban a poder evaluar, pero están en eso.
Ah, bueno, sí.
¿Va a ser
acusado? Sí, pero sí la aceptamos, sí, y estamos abiertos a todas las evaluaciones.
El análisis.
Para entender mejor de qué se trata esta prueba PISA y cómo están las propuestas en materia educativa de las candidatas a la presidencia, le agradezco a Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, platicar con nosotros. Marco, bueno, ¿qué pensaste cuando escuchaste que el presidente dijo ayer que sí vamos a participar en PISA?
Entusiasmo, pero con cautela, con toda franqueza, porque la respuesta del presidente ante la pregunta, pues denota una preocupante falta de comunicación entre su secretaria Leticia Ramírez, Mejor Edu, que es este organismo encargado de las evaluaciones educativas en el país que pertenece a la SEP, y lo que le informan al presidente de la República. ¿Por qué? Porque cuando uno de tus compañeros en la mañanera le hace la pregunta explícita, después de tener más de una semana, pues la discusión en medios de cómo la propia Mejor Edu dijo pues que a ellos no le correspondía coordinar una evaluación de esta naturaleza, y la SEP guardaba silencio ante la falta de pago, ante la falta de envío de la información para el piloto de la prueba, ante la falta de asistencia de su personal a las reuniones técnicas, pues todo indicaba que no iba a participar el país en esta prueba. Y parece ser que el ruido fue suficiente de forma tal que el presidente pues contesta que sí, pero o sea, como que minimizando que hubiera una discusión al respecto. Pero lo que pues no dijo el presidente es que justo pues los encargados de su gobierno en esta materia hasta ahorita no han dicho hasta bocas mía, no han hecho el pago, no han mandado la información para ser el piloto que se requiere para que quien nos está escuchando se hace antes de que se aplique la prueba el próximo año. En todos los países se hace un piloto en una pequeña muestra de escuelas, en este caso 50 para México, públicas y privadas, secundarias y de media superior, para ver si las preguntas que se están contemplando en la prueba funcionan de acuerdo al lenguaje, al entendimiento de los estudiantes, en este caso de México, sino para hacer los ajustes. Eso no se ha podido hacer, y justo en la carta que tú hacías referencia, por eso la gente de la OSDE le decía a la autoridad, se nos está cerrando la ventana del tiempo para hacerlo, y si no lo hacemos, México no va a participar en la prueba PISA. Hasta ahorita, a pesar de los dichos presidenciales, México no ha corregido lo que no ha hecho ni de participar en las reuniones técnicas, ni de enviar la información, y todavía no ha hecho el pago respectivo. Yo confío que pues ante el dicho presidencial, ahora sí dará la cara al titular de la Secretaría de Educación Pública, instruirá a Mejor Edu para que se pongan a hacer lo que tienen que hacer en esta materia.
Marco, y más allá de los trámites para participar en PISA, vamos a darle por bueno al presidente que sí se va a participar. ¿Qué estamos haciendo para que los alumnos de 15, 16 años que presenten esta prueba les vaya mejor?
Esta pregunta es fundamental, porque justo tú no evalúas por curiosidad intelectual o para que cada 3 años tengamos una discusión en los medios del desastre educativo. Obvio que no. Tú necesitas utilizar los resultados que te salen de la prueba para decir, ok, si estamos saliendo mal en estas 3 áreas de comprensión lectora, la parte de matemáticas y de ciencias, necesitamos, por ejemplo, mejorar la forma en que capacitamos a los docentes para mejorar la manera en que son didácticos en sus aulas. O necesitamos, para los alumnos que todavía están más atrasados en estos aprendizajes y la resolución de problemas, tutorías focalizadas, acompañamiento docente complementario y demás. Pero desde que se dio a conocer los resultados de la prueba 2022 en noviembre del año pasado, hubiera pensado que la autoridad, en vez de lo que hizo, que fue primero el propio presidente decir que la prueba era neoliberal, luego la Secretaría de Educación Pública haciendo un comunicado de prensa descalificando la prueba y que no era del contexto mexicano. Y después, silencio. No dijeron nada de qué iban a hacer a partir de los resultados. Y vea la audiencia que nos escucha, el contraste con otros países de América Latina. El presidente Petro, la misma fecha que el presidente salió a decir que la prueba era neoliberal, Petro, él mismo hizo rueda de prensa nacional en su país, dijo, tenemos un problema, aceptó que igual que México, los alumnos colombianos en su mayoría traen deficiencias en los aprendizajes en estas 3 áreas, y comenzó a delinear algunas de las acciones que su administración está implementando para ir corrigiendo el problema. En Uruguay, la ministra de Educación hizo una larga rueda de prensa y dijo una parte, Ana Paula, vital. Dijo, ahora viene lo más importante. ¿Qué vamos a hacer con los resultados? Porque todo uruguayo tiene que estar dentro de la escuela, tiene que estar aprendiendo y finalizando sus estudios de manera satisfactoria. Y otra vez empezó a hablar de cómo iban a incorporar la tecnología para mejorar la enseñanza, cómo iban a capacitar capacitar a los docentes y demás. En México, hasta ahorita, mutis mutandis, y pues ahorita regañadientas, el presidente ya nos dijo que vamos a hacer otra vez la prueba, pero no es solamente hacer la prueba, sino qué estamos haciendo, insisto, con los resultados para poder guiar mejores las acciones de gobierno en materia educativa y poco a poco ir corrigiendo los errores de aprendizajes que se tienen en la mayor parte de los estudiantes de escuelas públicas y privadas en México.
Ok, bueno, entonces, sí hay cosas que se tienen que estar haciendo y esperemos que se hagan, además de la tramitología. Yo quería aprovechar, Marco, para que nos platicaras un poco de las propuestas que traen tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Gálvez en materia educativa. ¿Qué te gusta de sus propuestas?
Mira, por un lado, reconozco que están conscientes de dos aspectos fundamentales. Uno, la importancia de la educación inicial dentro de la primera infancia. Esto es, en los primeros 3 años de vida de los chicos, de las chicas, es fundamental comenzar esta parte de socialización, del desarrollo del lenguaje y demás. Hoy, solo 6 niñas y niños de cada 100 tienen algún tipo de servicio del Estado mexicano en esta materia. Y lo que hemos encontrado a nivel internacional es que aquellos chicos, chicas que comienzan con este tipo de formación desde pequeños, tienen un beneficio importante su desarrollo educativo. Tanto la candidata Sheinbaum como Xochitl Gálvez han hablado y firmado su compromiso con la primera infancia. Ahora bien, lo que viene es cómo lo van a aterrizar, de dónde va a salir el dinero para multiplicar, por ejemplo, los servicios en este aspecto para la mayoría de la niñez en nuestro país. Hablan ambas de la necesidad de multiplicar las oportunidades educativas para los jóvenes. Y eso es cierto. Simplemente en este sexenio, por primera vez se nos cayó el número de estudiantes que tenemos respecto a cómo inició el gobierno. Hoy, por ejemplo, en la prepa, en la media superior, tenemos 116 mil jóvenes menos que cuando inició el sexenio. Y a eso se suma que de cada 100 niños, niñas que entran a la primaria, solo 28 acaban la universidad. E incluso estas diferencias son dramáticas entre estados, mucho más preocupantes, por ejemplo, obviamente en Chiapas, en Guerrero, que en la Ciudad de México. Y entonces viene la pregunta básica: ¿cómo le vamos a hacer para multiplicar esas oportunidades educativas? Porque, por un lado, a lo largo de este sexenio se recortaron los recursos para la expansión de los servicios de la media superior y el fondo que se supone iba a darse para la gratuidad y obligatoriedad de las universidades de la educación superior nunca llegó, a pesar de que incluso lo pusieron en un artículo transitorio de la Constitución cuando la reforma educativa aprobada en 2019. Y a eso se suma que no hay recursos para poder contratar a los maestros que tendrían que enseñar en estos nuevos espacios en caso de que se puedan construir. Entonces, prometer está bien fácil, peor aún cuando ambas en el debate lo vimos todos, incluso Maynes también le entró al mismo tema, a un concurso con toda franqueza de populismos, de a ver quién daba más becas, cuando uno lo que observa es que, como se le advirtió en su momento a Esteban Moctezuma cuando secretario de Educación y comenzaba esta tentación de las becas, el problema del abandono escolar no está fundamentalmente en la falta de recursos económicos, sino que la mayoría de los chicos, y ahí está una encuesta que hace el INEGI precisamente de la permanencia en los servicios educativos, los propios chicos refieren que sienten que la escuela, Ana Paula, no es para ellos. Y eso se debe a que como los aprendizajes desde chiquitos empiezan a no desarrollarse, estas carencias en matemáticas, en la parte de comprensión lectora, se van acumulando de forma tal que se frustran los jóvenes y dicen la escuela no es para mí y tiran la toalla. Y eso no se resuelve con becas. Y cuando nos vienen las candidatas a decir que en el corazón de sus propuestas está lo de las becas y no hay un plan serio para atender este problema de aprendizajes que caracteriza a la mayoría de los estudiantes mexicanos. No hay ningún plan serio para poder capacitar mejor a los profesores para que mejoren su práctica en las aulas y logren el desarrollo del aprendizaje en la mayoría de sus estudiantes, etcétera, etcétera. Pues entonces uno ve con preocupación que no hay una verdadera seriedad de atender los dos problemas fundamentales de la educación que tiene nuestro país. Una desigualdad en el acceso de oportunidades educativas y un problema generalizado de aprendizajes que no se alcanzan entre la gran mayoría de nuestros estudiantes.
Y bueno, dices por este lado, pero yo te quería preguntar en la parte de Máynez. Él, entendemos que tiene prácticamente nulas posibilidades de ganar la presidencia, pero pues de alguna forma puede contribuir al debate. Marco, algo que te guste de lo que él está proponiendo, que dirías, oye, pues estaría bien que las candidatas lo adopten.
Pues cuando reconoce la necesidad de poder cerrar la brecha entre lo que los chicos aprenden en la escuela y lo que el mundo laboral requiere, por supuesto que eso tiene que ser una de las prioridades, pero otra vez va con la promesa falsa, porque no hay recursos para poder alcanzar lo de 1 millón de jóvenes de educación superior. Para quien nos está escuchando, este gobierno prometió que iba a haber una cobertura del 50%. Vamos a llegar apenas al 44%. Y eso se debe nuevamente a que no ha habido recursos para expandir los espacios en las escuelas, en las universidades existentes. Peor aún, estas denominadas universidades del bienestar Benito Juárez tienen problemas muy serios de operación en profesores mal seleccionados y condiciones precarias, planes de estudios no pertinentes, instalaciones con problemas muy serios de su pertinencia y del estado en el que guardan estas instalaciones. La propia Auditoría Superior de la Federación recientemente documentó en una de sus auditorías serios problemas en el uso de los recursos. Y entonces, esta supuesta alternativa para multiplicar espacios de los jóvenes de la educación superior ha sido un completo fracaso. ¿Qué vamos a hacer para multiplicar las oportunidades de manera seria en este ámbito? Y perdón, la propuesta de Máynez, al igual que sus compañeras de aspiración a la presidencia, tampoco lo dejan con claridad.
Bien, Marco, pues te agradezco. Sé que estás trabajando en unas propuestas específicas. Ya platicaremos de ellas más adelante en materia educativa para quien llegue a gobernar México en octubre de este año. Por lo pronto, te agradezco esta plática y tu análisis.
Sí, de hecho, muy brevemente, justo presentaremos Aprender Parejo, que es esta ambición de tratar de ayudar al próximo gobierno federal y de los estados para obtener en la mesa propuestas con base en la evidencia y atender estos principales problemas en materia educativa. En www.aprenderparejo.mx vamos a subir el material. Ahí está precisamente un análisis detallado de las propuestas educativas de las dos candidatas y el candidato a la presidencia, con el propósito no solo de ser crítico, sino decir, miren, sí podemos desarrollar con base en la evidencia propuestas serias para poder atender estos problemas. Ojalá que las próximas autoridades, tanto federales como de los estados, entiendan que se puede hacer equipo entre lo público y lo privado para atender esta emergencia que es la educación en nuestro país.
Gracias. Entonces estamos pendientes y ya pronto lo platicaremos, Marco. Mil gracias.
Gracias a ti, como siempre.
Antes de continuar, quiero recordarles que nos sirve muchísimo el que ustedes entren a la plataforma en la que nos escuchen, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, a la plataforma y nos califiquen y nos dejen comentarios. De esta manera nosotros podemos crecer y hacer un mucho mejor podcast para ustedes. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Mero trámite. El lunes pasado, al participar en la reunión nacional de consejeros regionales de BBVA, Claudia Sheinbaum aseguró que las elecciones del próximo 2 de junio son un mero trámite para ya convertirse en la próxima presidenta de México.
Ya se coció el arroz en materia electoral.
Bueno, falta el trámite del 2 de junio. La verdad es que hemos recibido un reconocimiento muy grande en todo el país.
La declaración generó múltiples reacciones. Los partidarios de la morenista le aplaudieron. Y es que esta idea de que el arroz ya se coció es parte de la estrategia de la campaña que Morena ha venido manejando, incluso antes de que iniciara formalmente el proceso electoral. Mario Delgado respaldó a Sheinbaum al señalar que las encuestas serias muestran una clara preferencia por la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Claudia Sheinbaum va a ganar la presidencia. Las encuestas dicen que tenemos, y todas, que tenemos una ventaja muy importante. importante, por lo menos de 2-1. Por supuesto, eso es algo que quiere el pueblo de México. Así se manifiesta en las encuestas. Nos corresponde a nosotros como partido político tener la organización suficiente para que eso se convierta en un resultado electoral, y en eso estamos trabajando todos los días.
La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, fue ayer a la reunión nacional de consejeros regionales de BBVA, en donde aseguró que la soberbia es un pecado que se paga en vida.
Se necesita de mucha arrogancia para reducir a un mero trámite una elección en la que 100 millones de personas pueden salir a votar con sus esperanzas e ilusiones sobre el futuro de México. Decir que la elección es un mero trámite es o una mentira o un desplante de arrogancia. En algunas personas puede ser ambas, pero la soberbia es un pecado que se paga en vida.
Gálvez recordó que la definición básica sobre un proceso democrático es certidumbre sobre las reglas e incertidumbre sobre los resultados. La aspirante presidencial insistió en que si la gente sale a votar masivamente el próximo 2 de junio, ella será la próxima presidenta de México. Para Brújula, Vianey Esquinca, analista política y socia directora de Cuadrante Comunicación, nos habla sobre estas declaraciones.
Señalar que las elecciones más importantes en México son un mero trámite, según dijo Claudia Sheinbaum, muestra una profunda arrogancia y desprecio por el ejercicio democrático. El trabajo de los millones de ciudadanos que serán los que contarán los votos, así como el andamiaje electoral que tantos años tomó crear, fue reducido por la candidata oficialista a un mero formalismo, casi burocrático. Por otro lado, no debería sorprendernos estas declaraciones. Si el presidente ha demostrado que la única ley que vale es la suya, ¿por qué ella, que lo imita en todo, no iba a despreciar la fiesta cívica que, se supone, debería representar el 2 de junio?
2. Stormy Daniels. A unos metros de Trump, la actriz de cine para adultos Stormy Daniels testificó ayer en el juicio en donde el expresidente está acusado de pagarle para silenciarla sobre el encuentro sexual que sostuvieron en 2006 y que el equipo de campaña del republicano intentó a toda costa mantener en secreto durante las elecciones del 2016.
So, for years, Mr. Cohen has acted like he is above the law. He has considered himself and openly referred to himself as Mr. Trump's fixer. He has played by a different set of rules. Or should we say no rules at all? He has never thought that the little man, or especially women, and even more women like me, mattered. That ends now. My attorney and I are committed to making sure that everyone finds out the truth and the fact of what happened, and I give my word that we will not rest until that happens.
El testimonio de Daniels era el momento más esperado del juicio. Los integrantes del jurado escucharon atentos los detalles que la actriz ofreció, que según la prensa que estuvo en el lugar, en ocasiones fue bastante gráfico, pese a las objeciones de los abogados de Trump. Sin embargo, el juez las rechazó. Posteriormente, el equipo de Trump interrogó a Daniels buscando hacerla ver como una mentirosa y una persona ambiciosa. El testimonio de la involucrada es fundamental para el caso porque en las últimas semanas de la campaña presidencial en 2016, su entonces abogado y hombre de confianza Michael Cohen pagó a Daniels $130,000 para que no hablara sobre lo que ella dice fue un encuentro sexual incómodo e inesperado con Trump en un torneo de golf con celebridades en Lake Tahoe en julio del 2006. Describió cómo durante el torneo tuvo una reunión con el magnate en el que hablaron sobre la industria del cine para adultos. Eso los llevó a un breve encuentro sexual que, según ella, Trump inició después de invitarla a cenar y luego a su cuarto de hotel. Trump ha negado esto que dice Stormy y así lo reiteró a su salida de la corte.
This was a very big day, a very revealing day, as you see. Their case is totally falling apart. They have nothing on books and records, and even something that should bear very little relationship to the case. It's just a disaster for the DA, for the Soros-backed DA. It's a disaster. This whole case is just a disaster. If you read the legal scholars, you'll see, because they're writing about it, they've never seen anything quite like it. And neither have I. I should be out campaigning right now.
El expresidente sostiene que es inocente. Y es que recordemos que ya pues desde entonces Trump estaba casado con Melania, aunque según el relato de la actriz, el aspirante presidencial le dijo que ellos ya no dormían en el mismo cuarto. Daniels regresará mañana jueves al estrado cuando se reanude el juicio. Por este caso, Trump está acusado de 34 delitos graves por falsificar registros empresariales para ocultar los pagos que hiciera para silenciar la historia. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de los participantes del festival Eurovision. Ayer comenzó en Suecia la edición 68 del Festival de la Canción de Eurovision, en un momento en el que la guerra en Gaza ensombrece el espectáculo. Artistas que representan a 37 países de toda Europa se enfrentarán en la competencia para decidir a los finalistas que competirán el sábado 11 de mayo. El cantante y compositor croata Baby Lasagna es el actual favorito para ganar. También Aliona y Jerry Hale, ambas representantes de Ucrania, un país pues, que ha sido golpeado por la guerra. Y bueno, ellos afortunadamente se encuentran entre los preferidos. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.